Cambiemos, al que también incorporaron al partido de Momo Venegas, al demócrata progresista y al conservador popular, para competir contra el kirchnerismo a nivel nacional. A nivel bonaerense, el intendente de La Matanza confirmó el apoyo de la presidenta. Fernando Espinosa reveló que Cristina Kirchner le dijo que será su candidato en la provincia. Por su parte, Elisa Carrió anunció a su candidato a vice por la coalición cívica. Se trata de Héctor Toti Flores, quien la acompañará en la competencia en Las PASO. Randazzo y Capitanich recibieron el primer tren 0 kilómetro de pasajeros en la provincia del Chaco. El ministro del Interior y Transporte, junto con el gobernador de la provincia, participaron de las pruebas de la primera formación de las 10 que llegarán a la zona. Trasladaron al penal de Marcos Paz al hombre acusado por el crimen de su hijastro de 5 años. El hombre de 33 años se negó a declarar ante la justicia.
Internacional.
La FIFA le entregó nuevo material informático a la justicia suiza. Los datos corresponden a procedimientos penales relacionados con la adjudicación de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.
Deportes.
Comienza la Copa América en Chile. El partido inaugural será entre la selección local y Ecuador. Argentina debutará el sábado ante Paraguay. El pronóstico anticipa para este jueves en Capital y alrededores cielo algo a parcialmente nublado, baja sensación térmica, una mínima estimada en 5 grados, una máxima en 15. Temperatura actual 8 grados una décima, la humedad 75%. La sensación térmica en Buenos Aires es de 7 grados 4 décimas.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí finalmente en la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, en España. Así que pedimos permiso para dar comienzo a nuestra actuación. Presentaré en primer lugar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y el nuevo integrante de nuestro staff es nada menos que el mago, escritor, cantor, actor y autodidacta, Luis Piedrahita.
Buenas noches, muchas gracias, buenas noches.
Muy bien, vamos a hacer algunos breves agradecimientos que durarán las 2 horas del programa.
Bueno, diremos que estaremos aquí en Madrid también mañana.
Ese no es un agradecimiento.
No. Y en los días subsiguientes.
Gracias a Dios. Gracias estaremos a Dios. Aquí mañana.
Hasta el sábado inclusive, ¿eh? Siempre a las 9 de la noche.
¿Qué quiere por ahí decir inclusive?
También.
Disculpe, pero estoy adquiriendo las técnicas interrogatorias de Fantino.
También el sábado.
Fantino es un genial interrogador de la Argentina que ha descubierto que conviene retroceder en las entrevistas. Entonces, primero le pregunta, bueno, ¿qué opina usted de la sociedad argentina? Bueno, dice el tipo. Y Fantino dice, espere, espere, ¿qué significa bueno? Y así la entrevista, en vez de ser un continuo avance, es un retroceso. Después pregunta qué es un código moral, una vez que haya contestado el tipo.
Claro.
Y así. Y así hasta llegar al final del programa, que queda mucho más atrás que el principio. Discúlpeme.
Bueno, está bien, estaremos aquí en Madrid en la sala Galileo Galilei, Galileo 100, en la dirección es fácil de recordar, y en la Argentina, y por los que escuchan por radio a través de Radio del Plata, es a la medianoche, como siempre.
Muy bien.
Como siempre.
Vamos entonces a la parte conceptual de este programa, si es que usted...
No, tengo información de que usted presentó aquí a Luis Piedrahita, que está aquí en Madrid, pero... Va a estar también en Buenos Aires en julio usted, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Ah, sí? No sabía.
Sí. Me dice que...
Dese prisa, por favor.
Va a presentar Dios hizo el mundo en 7 días y se nota en el Teatro Maipo de Buenos Aires. Va a ser 16 y 18 de julio y también en Mendoza y Córdoba, de lo cual daremos cuenta más adelante las locaciones.
Bueno, allí estaremos.
¿Sabe que me bañé antes de venir, por supuesto?
Muchísimas gracias.
No, no, señor. ¿Qué quiere decir muchas? Me bañé antes de venir, pero tuve una dificultad que me han dicho luego que fue un problema de plomería general del edificio. Salió agua marrón de la ducha.
¿De la ducha?
De la ducha. Y con...
Y no sintió miedo.
Sí. Con ciertos espasmos salió el agua.
Sí, son como... Exacto, son como estertores, sí. Estertores guturales de tubería.
Eso es, discúlpeme, soy el plomero.
¿Qué tal, cómo le va?
¿Qué tal? No muy bien porque soy plomero. Me han dicho que ese estertor, justamente,
¿sí?
Significa el canto del cisne del tanque de agua. Cuando el agua está a punto de terminarse, hay como un último estertor, como bien dijo el señor,
sí.
Y luego el agua se amarrona, si me permite la expresión, y finalmente no sale nada y se produce la muerte del universo.
Disculpe, bueno, no sé si buenas noches, soy plomero, pero de otra escuela distinta a la del caballero, y permítame que le contradiga.
¿A usted pero... cómo le va?
Mejor, porque soy de una escuela privada.
Sí. Una escuela optimista.
Uh-huh.
El optimismo en la plomería es casi lo peor que a uno puede ocurrir.
Y yo quería decirle que creo que no es el canto del cisne del tanque de agua, sino el resucitar de una obra que haya habido, donde hayamos tenido que estar arreglando, apretando tuberías, y cuando vuelve... Vuelve con su
vuelve
tos
así.
Y con sus malestares generales.
Ahora, discúlpeme, ese amarronamiento que ha denunciado su colega...
¿Qué tal?
...delata que en algún lugar de ese tanque había...
Hay algo marrón.
Y había algo marrón, señor. A mí me contaron que el agua es inodora, incolora e insípida.
Y marrón. Esa parte no la explican nunca.
Es algo de lo que no se quiere hablar. Es un tema que se elude.
Un tema tabú.
Un tema tabú, efectivamente. En realidad, en los baños ocurren cosas espantosas, mucho peores que esto. Lo digo como plomero.
Sí, sí, me ha dicho usted que es plomero.
Bien. Ocurren cosas espantosas. Cito solamente algunas.
Sí.
Precipitación del tanque de plomo que hay para que uno tire la cadena sobre el usuario.
Bueno.
Eso
hay que
es gravísimo, y en la medida en que el tanque esté más alto, la gravedad, discúlpeme la gracia,
y es más frecuente mayor. de lo que uno se puede pensar.
Sí.
A mí el otro día, sin ir más lejos, esto que llevo en la cabeza ahora mismo no es un sombrero.
¿Eso?
No, es un ex depósito de plomo de un inodoro.
Ahora, el depósito de plomo al que usted hace referencia, tengo entendido que el plomo está prohibido hace muchos años.
Prohibido. De hierro. Lo quiero de hierro, es mucho peor.
No lo quiero de hierro, señor.
Vamos a ponerle, señor. No, no quiero. Que usted llamó para colocar un nuevo depósito de hierro sobre su inodoro.
Por favor, le pido.
La cadena, ¿la quiere de soga o de metal? Usar la cadena con demasiada fuerza y vigor es también lo peor que uno puede hacer.
Sí.
Hay gente que tira la cadena con aire triunfalista, entonces le pega un fuerte tirón y eso precipita el depósito y causa la muerte segura del usuario.
Bueno, no.
Hay gente de baja estatura también.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Que primero pega unos saltos patéticos. Eso generalmente ocurre en casa ajena, cuando uno no calcula.
No, uno en su casa
la casa uno ya sabe que no llega.
Sí.
Entonces tiene la precaución de llevar una silla al baño. O, peor todavía, de subirse sobre la tapa del inodoro.
Eso es muy peligroso.
E intentar de allí la maniobra, lo cual puede devenir en el siguiente accidente. La tapa del inodoro se rompe y usted, con depósito de hierro y todo, ingresa al inodoro y sigue después por los desagües de la ciudad hasta el mar.
Señor. De caño ancho.
Y ojalá llegue hasta el mar, porque si usted se quedara atrapado en la mitad, la reparación es carísima.
¿Sí?
Bueno, me imagino.
Sacar a una persona del circuito de cañerías de la municipalidad requiere un estudio previo.
Buenas tardes.
¿Para qué?
Para saber
apúrese. Por dónde le hemos de sacar.
Efectivamente, le quería preguntar yo, como plomero de una escuela distinta, ¿usted por dónde accedería? ¿Por dónde ingresaría?
Depende de dónde haya quedado el usuario en cuestión.
Pongamos que ha quedado...
Si queda cerca del inodoro, lo sacaremos por el inodoro. Si queda cerca del mar, por la mar.
Pero... ¿Hay, existe alguna posibilidad?
Buenas tardes.
De que usted, o usted, como plumero...
Plumero. Me pareció oír plumero. Con un plumero es muy difícil sacar a un señor atrapado en las cañerías del inodoro.
Usted como plumero,
¿sí?
¿Puede hacer un tercer agujero?
¿Cuáles serían los dos anteriores?
El del inodoro uno, el de la mar el otro.
En el medio, dice usted.
Y en donde esté, señor.
Eso encarece mucho más.
Es hay complicado. Que actuar de no con seriedad.
Lo primero es localizar a la persona. Saber dónde está exactamente.
¿Cómo lo localizamos? Bueno. A la manera antigua, es decir, pasando un alambre.
Un zahorito.
Y esperando el grito.
Claro, y
con artefactos, así, satélites.
En la escuela tenemos zahorís.
Ah, sí.
O zahorís, se puede decir de las dos maneras, dependiendo de si se quiere decir bien o mal, que sujetan un palo y con él, recorriendo la ciudad, sabemos exactamente en qué lugar se ha quedado.
Sí. La ciudad está llena de zahoríes. Con su correspondiente rama, recorriendo las calles, incluso chocan entre ellos y a veces confunden e intercambian a los sujetos que se busca. Y suele darse el caso de una familia que está esperando ver emerger por el inodoro a un señor y aparece otro. Absolutamente desconocido. Es que se entrecruzan las cañerías por toda esta ciudad de Madrid.
Y está interconectado todo.
Y no pasa nada, Rehacen su vida y nunca vimos tan...
Después, ¿qué diferencia hay entre un señor y otro?
Bueno, no, señores.
Y un tipo que ha tenido la cabeza tan dura como para precipitarse dentro de la cloaca por subirse arriba de la tapa del inodoro para tirar la cadena. pues
salen a
lo mejor
de hecho,
es ser sustituido por
bueno, no, pero uno
todos los hombres somos iguales cuando salimos de un váter. Muy, o muy parecido.
Sí, pero una se encariña con el marido.
Pero no se da
cuenta. Eso es lo malo. Encariñarse con el marido es lo peor que a una le pueda pasar.
Sí. De hecho, los
con
plomeros...
la excepción de tratar de tirar la cadena y caer dentro del inodoro.
Los plomeros no recomendamos que se encariñen con los maridos.
No. Ahora, ¿y uno puede llamar, por ejemplo, a dos plomeros a la vez para pedir hacer una especie de casting de plomeros?
Eso es lo que acaba de hacer usted.
Y evaluar, por supuesto, el presupuesto en cuestión, la forma de trabajo.
No, pero ¿cuánto usted, al tarda llamar usted? Al plomero y al llamar a varios plomeros, ha multiplicado el gasto. Nosotros no venimos en vano.
Pues no, venimos en furgoneta.
No, está bien, señor, pero usted cobra por trabajo realizado, si usted no hace
no,
el trabajo.
Ya la visita es un trabajo realizado.
Y el
otra cosa es un visitador, sino un señor que trabaja de hacer visitas.
Claro, pero usted es un plomero.
Sí. Igual le voy a cobrar.
Ahora dígame, ¿hay alguien, alguna instancia profesional que se dedica a diseñar baños? A diseñar cómo son los inodoros, cómo son las bañaderas, cuál es la disposición en el espacio de uno y otro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me llamó?
Sí. ¿Usted es el diseñador de profesional de baños?
Somos nosotros.
¿Que diseña inodoros, bañaderas y la disposición de estos artefactos en el espacio del baño?
Sí, depende de sus necesidades, ¿no es cierto? Somos simpáticos.
Sí, bueno, está bien. Mire, mi baño es muy frío.
Frío. ¿Frío en el sentido literal o en el sentido metafórico?
En ambos.
Ah,
en
entonces ambos. Hay que hacerlo. No solo, no solo hay que preparar una calefacción, sino lo que podríamos llamar un clima.
Exactamente,
en el sentido metafórico,
señor.
También.
Porque lo literal nutre lo metafórico y viceversa. Y entonces cada vez es más frío.
Bien, ¿qué quiere?
Es frío en ambos, sentidos. Quiero un baño cálido, acogedor,
sí.
Ajá. Que y me han dicho que bueno que ustedes son las personas
sí,
indicadas.
No me sí. Tú. Bien.
Sí, bueno, le podemos instalar ese baño del que usted tanto bueno ha oído hablar o lo ha imaginado o un jacuzzi. Un jacuzzi.
Pero un jacuzzi sí. Y mi sueño se llama jacuzzi.
Ah, te sueña con la mafia japonesa.
Mi deseo más preciado sí. Es un jacuzzi.
Ajá. Bien, lo primero, vamos a quemar etapas. ¿Cómo lo quiere de grande?
Así.
Oh.
No le va a caber.
¿Usted qué sabe, señor? ¿Cómo es él?
Se trata de una bañera.
Bueno,
es él el que tiene que caberle a la bañera.
Le va a caber.
Pero quiero entrar holgado.
Ah, mire.
Y en ocasiones que pudiera ingresar.
Un servidor.
Otra. No, señor.
Mi nombre es Holgado. ¿Qué es Holgado?
Escúcheme, Holgado. En ocasiones que pudiera uno
mire,
compartir el.
Nosotros importamos desde Australia artefactos grandes. Grandes. Uh-huh. Unas bañeras muy grandes. En donde usted incluso. Discúlpeme, lo voy a decir. Estamos entre
sí.
Personas.
Dígalo, personas sí, grandes.
Usted por ahí quiere tener un encuentro íntimo con su pareja, con su novia.
Bueno.
No me interesa.
No,
señor.
No, está bien, no.
No me interesa si es casado, si es soltero.
No, si no, le digo.
Nosotros atendemos a cualquier basura, ¿no es verdad?
No, yo le digo.
Bien.
No.
Puede hacerlo con comodidad. No hay nada más patético, ¿no es cierto?
No hay nada más patético, ¿no es cierto?
Bien, Prieto se llama él.
¿Qué tal, Prieto? Mucho
sí,
gusto.
Somos Prieto y Holgado.
Y qué raro no que Prieto sea el optimista, ¿no?
Sí.
No hay nada más patético, señor, que tratar de hacer el amor en la bañera con,
sí.
Con su dama, con su chica, dándose aires de libertino y luego quedarse ambos trabados dentro
no.
Sin poder salir de allí.
El atascamiento erótico es
sin contar con que se le caen los frascos de champú que usted tiene en el costado de la bañadera, se le cae dentro y a veces se rompen, produciendo cortes que pueden llegar
a molestar en el momento.
Sí, pero hasta la muerte misma del usuario y de la usuaria.
Está bien, no quería ir tan lejos con eso, pero me imagino que ustedes tienen un diseño.
Tenemos una bañadera enorme, como le acabo de decir. Tenemos inodoros enormes y muy altos. Ese es el problema. Usted tiene que hacer una especie de movimiento de incomodidad, usar un banquito, y a veces usted está sentado allí y le cuelgan
claro,
los pies. Esa es una situación no deseable nunca.
¿Cuál es la ventaja del inodoro gigante?
Pues, no ninguna, pero como usted quería la bañera gigante.
No, bueno, pero
y el inodoro no, viene con el mismo.
Pero toda escala, ¿no?
Hay una ventaja evidente, a todas luces evidente, y es que nosotros le vamos a cobrar más.
Claro.
Es una ventaja solo para nosotros, pero también queríamos compartirla con usted, ya que nos estamos encariñando.
Bueno, si es de calidad, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, soy un hombre de fortuna.
Un momento. Voy a hablar con mi compañero.
Oye, Prieto, digámosle que es de calidad.
¿Qué te parece si, siendo que no somos plomeros, sino ladrones, le robamos la fortuna que este señor dice tener?
Parece fantástico.
Muy bien.
Sí. Cuidado que está mirando.
Sí. Esto quiero decirte. No debe sospechar este hombre nuestra verdadera condición de ladrones.
Vale.
Ten presente esto. Vale. Prieto. Sí, aquí estamos de nuevo.
¿Qué bien, tal?
Bueno, me ¿no sospechará aquí ustedes que estábamos planeando algo?
No, ¿qué?
¿Cómo vamos a hacer? No vamos a estar planeando algo. Ni que fuéramos...
No, señor. Somos simpáticos.
Sí, me dijo, pero... La instalación del jacuzzi, de eso estábamos hablando, del nuevo baño.
Bien, tenemos también otras ofertas que hacerle.
Dígame.
He oído que muchas personas quedan encerradas adentro del baño.
Sí, señor, es verdad.
Esto es pésimo en los aviones y en las confiterías como esta. Me dice el dueño de este lugar,
ajá,
¿qué tal?, que en este momento saluda con una medialuna de jamón en la mano. Me cuenta el dueño de este lugar que a menudo las cerraduras de los pequeños baños se traban,
sí,
y quedan los clientes dentro dando voces.
Sí,
pero como
porque
el baño está recubierto, por razones de discreción, con material aislante, para que no se oiga.
No se escucha nada.
Es decir, estamos poniendo un concierto y bien. Entonces las voces que da esta persona que se ha quedado encerrada no se escucha.
No.
No, pero no. ¿Le tienen dicho? ¿Qué hace el
jefe? No, que ha habido casos fatales.
Ah, bueno, no, señor, espere, tampoco. Me parece que no es para tanto. Hay gente que le da una rosca de más a la traba del baño.
Se quedan ahí para siempre.
Claro, hay que poner un cartel en el baño también.
Sí, que diga cuidado.
Que diga, no trabe de más la puerta y
etcétera.
Y todo lo que tenga para decir.
Tres páginas de mala literatura.
Pero, ¿por qué entonces yo me inclino?
Bueno.
Señor. Yo me inclino. Me inclino por un baño inteligente.
Ajá.
Y sustentable.
Perdón. ¿Qué quiere decir inteligente?
Fantino.
Bien.
Un baño que usted solamente tenga que hacer lo que va a hacer allí y que el baño decida todo el resto. Que se abran las puertas automáticamente,
ajá,
que se tira la cadena sola, se abren las canillas, se cierran las canillas.
Sí, pues, yo he visto eso en la ciudad de París, donde hay unos baños públicos.
En la calle.
Que han sustituido a los viejos y desagradables. Y prácticamente te arrancan de la puerta donde estabas haciendo cola.
Sí.
Dos manos te agarran. Dos manos de hierro y de hielo te levantan un poco y, o te sientan o te colocan en el lugar que vos primero elegís.
Uno puede elegir
como
un menú,
vio las máquinas que dispensan, así, bueno, café con leche cortado.
Señor, es el mismo fabricante,
claro. Entonces, Y entonces ahí aparecen unas manos mecánicas, te colocan en el lugar correspondiente a tu elección,
sí.
Esperan un tiempo, te depositan en la puerta.
¿Qué tiempo? Discúlpeme, lo del tiempo es importante.
El tiempo correspondiente a lo que hayas elegido.
La máquina es inteligente y lo decide. Usted se
simplemente... voy a hablar con mi compañero.
Sí, por favor.
Parece que...
tiene dinero.
Yo estuviera retrasando.
Sí, parece.
Sí, pero es justamente para que no sospeche.
Vale. Bien.
Bueno, por favor, le pido si podemos poner manos a la obra.
Sí, sí, sí.
¿En qué sentido?
¿Cómo? En el único posible. Sería en la instalación de mi nuevo jacuzzi, mi baño de...
En los aviones es más difícil todavía.
¿Qué cosa?
El tema de quedarse encerrado en el baño.
Ah, sí, por supuesto. ¿Por qué?
Porque el avión sigue luego. Sí. Por ejemplo, viaja de Buenos Aires a Madrid, en algún momento va al baño, buenas tardes, que yo primero le pide permiso a la azafata, así es, ¿no?
No, señor, usted se levanta.
Usted le tiene que decir, ¿puedo ir al baño?
No, no.
¿O va solo?
Ve si están los muñecos encendidos de con
sí.
la luz verde, ¿vio?
Ajá. Bueno, no importa. Sí. Va al baño.
Es peligroso porque hace succión, ya que hemos montado varios retretes nosotros en aeronaves.
Sí.
Ajá.
El mecanismo que utilizamos para el desalojo de lo que allí suceda es la succión. Creamos una cámara de vacío y hace... Se han dado casos.
Personas que caen del cielo.
A la mar.
Pero, bueno, a veces usted sube en Buenos Aires, va al baño, quiere salir porque han llegado a Madrid, no puede salir, y cuando lo sacan, ya está volviendo a Buenos Aires.
Oh, no, señor.
¿Qué hace uno? Se empieza a quejarse y a decir, vuelvan. No, no como es la gente desconsiderada.
No, bueno, desconsiderada.
Los otros 300 pasajeros dicen, no, hay que seguir a Buenos Aires. ¿Y yo qué hago?
Bueno, yo qué hago, sí, pero...
¿Cómo? ¿Y yo? Dice usted.
Sí.
Con esa manera de ver la política que tiene.
Ahora, alguien viene antes, digo, en el aterrizaje, en el primer aterrizaje, sea en Buenos Aires o en Madrid. Abren los baños antes de hacer subir a los tipos.
¿Quién sabe? ¿Para qué vamos a abrir los baños?
Sí, señor, me parece que...
Alguien... Soy un tipo que trabaja en el avión. ¿Para qué vamos a abrir los baños? Listo, ya terminé mi papel.
No, pero ¿cómo? Ni se quedó a responder el tipo.
No, que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Ya hemos abierto baños y... No es nada agradable, no es plato de buen gusto.
Ahora, ¿se puede hacer un baño de avión... pero en una casa, por ejemplo?
Sí.
Por extravagante que uno sea,
claro,
para decir.
Pero está muy bien. Usted, por ejemplo, cita a una dama difícil.
Sí.
Una dama que lo desprecia.
Bueno, primero
pero
tiene que llegar
la pretende,
a la casa.
La pretende, y ella no se deja seducir. Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a poner música. ¿Quieres pasar al baño?
Pero ya tan rápido, ¿le pregunta eso?
Bueno, ¿qué quiere que yo siga perdiendo tiempo? Bien. Y la mina dice, ¿qué es esto?
¿Qué cosa?
Claro, eso le dice usted. Bueno, esto que parece un baño de avión.
Claro.
Y usted enarca las cejas y dice, precisamente. Y empieza a desvestirse.
No, ¿cómo, señor? Está la novedad del baño de avión fuera del contexto del avión.
Si una dama no cae muerta de amor
ante un baño de avión...
Ante un baño de
avión,
no le conviene.
Allí pues, cae no. Hasta la masa. Hasta la masa. Otra opción... Otra opción mucho peor y se la quiero recomendar es la de el baño de tren, que así como el avión tiene un sistema de succión que se deshace de las porquerías y podredumbres, el de tren no, el de tren eso se queda allí recociéndose.
Por eso es que se prohíbe o se prohibía en otros tiempos utilizar los baños de los trenes mientras estos...
¿Cuáles?
Los trenes estaban detenidos en las estaciones.
Claro, claro.
Sí, que... sí, está prohibido utilizar el baño.
Efectivamente.
Durante la detención del tren.
Plantea un problema.
Los prohibieron tanto que lo sacaron.
Lo tienes que utilizar con el tren en marcha, y si el tren descarrila, yo ahí prefiero no sobrevivir.
¿El plomero de los trenes y los aviones es el mismo que el plomero de los hogares, de los inmuebles?
Puede ser el mismo, como así como puede ser el mismo el que arroja una bengala en la cancha que el que nos atiende en un estudio de abogacía.
No, pero eso...
puede ser el mismo por casualidad.
Claro, por casualidad.
Claro.
Pero usted como holgado que es.
¿Cómo qué?
Como holgado que es.
Ah, ¿qué tal? Mi nombre es Holgado. Sí. Le presento a Prieto.
¿Qué tal, Prieto?
Somos Prieto y Holgado.
Ustedes pueden hacer un baño en cualquier lugar que uno les indicare.
Así es.
Muy bien. Bueno, entonces, por favor, le pido, haga el baño cálido que le pedí.
Mire, tenemos algo.
Vamos, que... sí, vamos a dejarnos de perder su tiempo, que es muy valioso, ya que
sí,
usted
por favor,
tiene una gran fortuna. Por cierto, ¿dónde la tiene?
No entiendo la pregunta.
No, no vaya a pensar que nosotros somos ladrones y estamos tratando de robarle y que hemos traído esta pistola que tengo en la mano para amenazarlo.
¿Eso es una pistola?
No, no, esto.
Ah. Bueno, hubiera empezado por ahí. ¿Para qué estuvimos hablando todo este tiempo
eso,
divino?
Eso, ¿para qué estuvimos hablando?
Nos encariñamos con usted.
Claro, eso.
Bueno, mire, la fortuna no, no la tengo aquí a mano.
No me lo esperaba esto.
Un momento, voy a hablar con mi compañero. Bueno, yo tampoco creo.
¿Qué hacemos?
¿Qué se hace en estos casos? Digo, pues soy nuevo como ladrón.
A ver, hay dos opciones. Una es coaccionarlo hasta que reconozca que la tiene aquí.
Sí.
Si es que la...
Reconoce de una vez que la tienes aquí.
No la tengo aquí.
Falló.
Otra opción puede ser que nos llevemos los objetos y enseres valiosos que pudiéramos observar en el hogar a simple vista.
Ya mismo indícanos la locación de los objetos valiosos.
O enseres.
No tengo objetos valiosos ni enseres aquí.
Volvimos a fallar.
Otra cosa podría ser que nos diga dónde los tiene y a lo mejor ir en taxi hasta allí.
¿A dónde los tiene? Y a lo mejor ir en taxi hasta allí.
¿Cómo? ¿Qué dice, señor?
Creo que puntué mal.
Mire, ya que me veo amenazado por la pistola y por el horario...
Claro. Sería mejor que usted se diera desde el punto de vista de la radio.
Toda mi fortuna está en aquel depósito del baño. Nunca pude tomar los valores que hay allí.
Jeje.
Holgado, puede ser una trampa. Puede estar allí la policía.
¿Una trampa? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sacaré todo el dinero de este hombre, de este enorme depósito de hierro. Son mis pasos llegando al baño. Sí, claro, debía hacerlos antes. Que está sobre mi cabeza como la espada de Demóstenes. No llego.
¿Llegas?
No alcanzo.
Me
se ve que este
yo.
Es un hombre muy alto.
No hay manera de llegar así.
Ah, ¿no?
¿Y si nadie se... ha podido?
Yo voy a saltar. No llegué.
Lo loco yo.
¿Por qué
así
no me subes en tus hombros?
Súbete
Prieto.
En mis hombros.
A ver.
Cuidado, no se van a lastimar. No se van a
ahora,
lastimar.
Ahora, ya lo tengo. Tiraré. Tiraré. Sí,
se fue hacia la mar.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta fundamental para la inclusión social. Por eso impulsamos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Nos vamos a Italia. Se encuentra a disposición de la justicia de ese país el prófugo Alejandro Brusacco, el ex CEO de Torneos, imputado por el FBI. Ricardo Valietti, periodista del periódico Alto Aviche.
Se entregó y fue detenido. Durante el interrogatorio no habló nada. Y antes de entregarse, había alquilado una casa aquí en las afueras de Bolzano y ya está allí.
¿Quién es el abogado?
El abogado es uno de los más importantes que tenemos aquí en Italia. Se llama Roberto Pisano y es el ex abogado de Berlusconi.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Gente, honor padre. Hasta que Ali nació solo pensaba en mí. El galán de las mil y una noches revela cómo la paternidad le cambió la vida. Para estar más tiempo con su hijo ya no acepta trabajos largos fuera de Estambul. Le prepara el desayuno, lo lleva al jardín y con su mujer planean darle un hermanito. Además, la intimidad de la fiesta de Pampita y Vicuña por sus 10 años de amor y el festejo familiar de Leo Messi tricampeón antes de la Copa América. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, aquí en la sala Galileo Galilei. La verdad que sí, estamos aquí. Y queremos agradecer a Universal Assistance, que nos da la cobertura, el seguro.
Claro, cuando nos duele algo, allí está.
Sí, casos accidentales y todo, y cosas más complejas también. Y debemos decir para la gente de aquí de Madrid que usted y usted, holgado y prieto, van a estar en la Feria del Libro, ¿verdad? En el fin de semana.
Sí, estaremos ahí, Piedraíta y yo. Piedraíta estará 2 días.
Sí, sábado y domingo. Y usted va a estar el sábado. Me dicen que va a ser de 12 a 14 horas.
¿Y cómo puedo hacer para llegar a la Feria del Libro?
Dígale usted, Luis.
¿Usted le coge dirección Feria del Libro?
Sí.
Hasta que llega.
Muy bien.
Es bien sencillo. Está en el Parque del Retiro. Prácticamente todo el mundo aquí en Madrid sabe dónde está el Parque del Retiro. Y allí en el paseo, yo creo que es en Paseo Central, ¿no? No sé, tiene un nombre esa calle que ahora mismo no recuerdo, porque creo que es Paseo de Carruajes. Ahí está, es imposible no encontrarlo. La Feria del Libro.
Y es importante. Estamos saber, en la caseta.
Eso es lo que es importante.
270, discúlpeme usted.
Sí.
270.
La caseta 2.
De 12 a 2.
Y Luis también va a estar el domingo allí, ¿eh?
También.
Que firma libros y todo eso.
Sí, yo no sé qué es lo que harán aquí.
Será igual que en Buenos Aires, sí.
No lo creo.
¿No?
No. Bien.
Muy bien.
Vamos a hablar esta noche del monasterio de Monte Cassino y cómo operaba este lugar sobre la salvación del alma. Nos escriben muchas personas a la radio preguntando, ¿cómo puedo hacer yo para salvar mi alma sin pasar por el engorro de las buenas acciones, de la abstinencia, etcétera? Bueno, vamos a contar la leyenda del monasterio de Monte Cassino. El fundador de este monasterio, que era San Benito, Benito de Nursia, había cedido una propiedad que tenía, muy, muy grande, un lindo lugar, para fundar un monasterio, de acuerdo con una regla que él mismo diseñó. Dijo, yo le regalo esta casa y sus alrededores, era una casa muy vieja y muy bonita, pero ustedes tienen que aceptar esta regla que yo diseño para quienes habiten en este monasterio y formen parte de la orden que estoy fundando. Bueno, y después se murió, pero bueno. Se murió incluso ahí en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, creo que en el año 543 murió Benito, el día de la víspera de su muerte, digo, dos religiosos de los que ya estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Curioso que se extendiera hasta el oriente, porque el camino del cielo, el camino de la muerte, ha sido siempre en dirección a occidente, conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. Bueno, el caso es que este camino se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Un personaje venerable se presentó entonces, ya después del sueño, y les hizo saber a estos monjes que muy pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Cuentan también que los monjes refirieron esta visión a Benito inmediatamente. ¿Qué es lo que hace uno cuando se aparece un venerable y le dice: Benito está a punto de espichar? Bueno, va y se lo dice a Benito. Bien, yo no le diría nada.
No, mejor no.
No conviene anoticiar a alguien de su propia muerte. Bueno, Benito no estuvo muy contento con la proximidad de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. La cuestión es que el día siguiente, a lo mejor para no desautorizar visiones ajenas, Benito murió. Tengo aquí la orden, el diseño de las obligaciones que tenían los que pertenecían a la orden fundada por Benito, llamada Orden de los Benedictinos, desde luego, ¿no? Por empezar, después de esa exacta predicción de la muerte de Benito, inventaron que había un ruido que se oía en el monasterio cuando uno estaba a punto de morir. Se oía como un golpe, el golpe de San Benito. Bueno, pero esta no es el reglamento. El reglamento es este. Aquí está, ¿eh? Atención, lápiz y papel, aquellos que quieran pertenecer a la Orden de San Benito. Dice, primero, los monjes deben pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de las obras sagradas. Eso cuando no estaban asistiendo a las misas y servicios divinos. Dos, debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era considerado el peor pecado. Masculiar sería más correcto, sí, aquí
en España.
En España. No solo más correcto, sino más entendible. Los monjes solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos de los monjes eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas. Se castigaban las infracciones a las reglas mediante el retiro de la comunión, es decir, la excomunión. El abate y los hermanos más ancianos y más sabios debían tratar de reconciliar al excomulgado. Te excomulgaban, pero después venía el abate y decía: bueno, no es para tanto, en fin. En realidad, reconciliarte no era una negociación. Tenías que reconciliarte en los términos del abate, como sigue ocurriendo. Se usaba bastante el flagelo cuando había que atender a algún excomulgado, ¿no? O sea, el látigo. Pero más allá de estas famosas reglas de San Benito, en Montecassino sucedía algo muy interesante. Según, y esta es la creencia central, según la opinión del Papa Gregorio, todos los que morían en Montecassino conseguían la salvación. si vos morías en Monte Cassino, no podías irte al infierno por más degenerado, discúlpeme, sí, que hubiera sido durante toda tu vida. Bueno, imagínese, usted tiene una orden religiosa que de algún modo garantiza y asegura la salvación eterna, esa orden va adquiriendo cierta importancia, ¿no? Y en otras naciones, algunos reyes hicieron lo siguiente, donaron ellos mismos casas, nuevas casas o viejas casas a la orden para poder luego irse a morir allí y asegurarse el cielo. Me dirá usted, estamos en presencia de una trampa.
Va, claro, vale eso.
No sabemos. El rey Dagoberto justamente fundó una extensión edilicia, cedió unos edificios a los benedictinos y luego exigió la salvación eterna. En realidad algunos dicen que eso no funciona porque hay que ir al verdadero Monte Cassino, pero son conflictos leguleyos. El caso opuesto al de este Dagoberto es el de Carlos Martel, nombre de cantor de tango, desde luego. Bueno, algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel en cuerpo y alma por haber dado a sus generales sitios benedictinos en recompensa por sus servicios. El tipo, para recompensar a sus generales, expropiaba casas de los benedictinos y se las daba. Bueno, había un obispo llamado, era no sé cómo se llamaba, pero sí, sé, Oye se llamaba, era el obispo de Lyon. Y un día estaba entregado a la oración y así en estado de éxtasis fue conducido a los infiernos por un ángel. Y lo vio a Carlos Martel en medio de espantosos fuegos. Así que había sido condenado, evidentemente. A la vuelta de su travesía, el mencionado obispo de León contó la revelación a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, y pidió que abrieran el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba allí. Se abrió el sepulcro y vieron que en el fondo no había nada, estaba quemado. Estaba quemado por el fuego el fondo del sepulcro. Y una gran serpiente surgió de allí entre una nube de humo hediondo. Bueno, acabo de convertirme.
Bueno, espero un poco más.
Yo estaba leyendo este informe casi con un cierto escepticismo. Usted me conoce.
Sí, sí.
Ah, sí. Bien, pero al ver esto, evidentemente no hay dudas.
Bueno, no, sí.
No hay dudas. Y ahora vamos a contar una historia para cerrar este informe, que era la que yo quería contar. Todo lo demás no, pero esto sí. Había un señor llamado Carlo Taliaferre. Era un pecador consumado. Había nacido en la Toscana allá por 1546 y era ladrón. Participaba en peleas de todo tipo. Por los dados, por el juego de los dados, había matado a un hombre, pero en la disputa con este hombre quedó malherido. Y entonces, enterado de las bondades de Monte Cassino, Taliaferre emprendió el viaje hasta allí porque quería entrar y morir en aquel sitio, porque ya había visto que estaba listo el tipo. Dice, bueno, de esta no salgo, por lo menos me voy a ir al cielo. Dice la crónica: llegó a la abadía hecho un despojo, y los abates vieron a aquel hombre y, asustados, cerraron una reja que daba acceso a la salvación. Mirá, qué mala gente.
Pues así, justo ahí.
Ah, porque los tipos no sabían que el niato era un malandra. No sabían que era una mala persona. Bueno, y Taliaferre, agarrándose las rejas, pidió, déjame pasar, qué sé yo, ¿no? Pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. ¡Ábrame!, gritaba Taliaferre, hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja para ver si con solo una porción de su cuerpo dentro de un lugar tan santo podía conseguir el cielo. Y así murió, con un trozo de él mismo dentro de Monte Cassino. Ahora, como quiera que sea, con un brazo, con el cuerpo entero, jamás conoceremos su destino. Sin embargo, yo me atrevo a decir que se salvó porque tal vez para que un tipo salga de Monte Cassino, para que un tipo se considere fuera de Monte Cassino, me remitiré a las reglas de la FIFA. El tipo tiene que estar totalmente afuera. Sí. Así que si tenía un pedazo adentro, pongamos por caso el brazo, es que estaba adentro. Lo que está sobre la línea está adentro. Así que salvado, salvado el hombre y todos los guitarristas. En todo caso, tal vez está en el purgatorio en espera de una resolución favorable, pero en ese caso doy argumentos para los abogados de Taliaferre. Primero, el hombre para ir al infierno tiene que salir del todo y este tenía el brazo adentro. Bueno, pero pero podríamos preguntarnos, ¿habrá una salvación parcial? Y si la mitad del tipo o todo Taliaferre está en el infierno quemándose y el brazo solo en el paraíso como un brazo bienaventurado, ¿es una negociación adecuada para que los abogados propongan? No parece.
No parece. No
es lo peor, estar en el infierno sin las manos, donde uno podría utilizarlas también.
La mitad de arriba va al cielo y la mitad de abajo, que es la, después de todo, la que comete los pecados, al infierno. Pues. Pero yo, si fuera abogado de Taliaferre, apelaría a la salvación por la fe. Y este hombre demostró tener mucha más fe que casi todo el mundo, ¿no? Así que ese es un buen argumento. Ese, Taliaferre seguro que va a ir al paraíso, aunque no haya podido entrar a Monte Cassino. Bueno, más fe incluso que nosotros tenía,
Y sí, el tipo
que por ahí, viendo que vamos a morir, en vez de ir al galope a Monte Cassino, llamamos al médico.
Es parecido.
Tenemos poca fe, o mejor todavía, la tenemos en cosas casi tan dudosas como la existencia de la divinidad. Hemos ido a la discoteca, le hemos explicado al discotecario este asunto, a saber que hay una vieja casa en Monte Cassino que garantiza la salvación de los que mueren allí, e inmediatamente nos dio este bello vals que se llama Vieja Casa, justamente, y que por más que hable de otra cosa, está compuesto pensando en Monte Cassino. Y si no pensando en Monte Cassino, pensando en las dificultades que tiene uno para salvarse. Y si no pensando en las dificultades que tiene uno para salvarse, pensando en que no vale la pena salvarse en un mundo en donde uno ya no es un niño. Y entonces sí nos encontramos con la letra de este vals, que como todas las obras que valen la pena, es una obra pesimista, una obra durante la cual uno empieza a sentirse peor de lo que estaba. Pero esa, hay una forma de disfrutar el arte que consiste justamente en buscar la tristeza. Porque hay tristezas delicadas que, si uno se empeña en ello, pueden ser algo que uno espera. Pueden ser algo esperable, estas tristezas. Yo a veces me paro en una cierta esquina que yo sé a esperar tristezas deleitosas. Escuchemos ahora Vieja Casa, un valsecito que canta Edmundo Rivero. Adelante. Thank you.
vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana refluida entre rejas, testigo de coplas de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia los años mejores, vida blanca color de inocencia, el alma sin sombra de pena y dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar, olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueño de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, vieja casa.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1, la temperatura en Buenos Aires 8 grados, humedad 78%. Diputados aprobó el nuevo Código Procesal Penal. Fueron 187 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones. La Cámara convirtió en ley el proyecto que ahora entrará en vigencia desde el 1 de marzo del año 2016. Otro de los proyectos que recibió respaldo de algunos bloques opositores fue el referido al Ministerio Público de la Defensa. Diego Bossio descartó que vaya a ser candidato a vicepresidente. Por Radio del Plata, el titular del ANSES manifestó que quiere aportar para que el peronismo siga gobernando.
Yo hablé con la Presidenta de la Nación en muchas oportunidades, soy un funcionario que respondo a ella, no solo que respondo, sino que desde muy chico trabajo con ella. Me parecía que había que dar un gesto no de especulación, sino un gesto fundamentalmente de reconocimiento de su liderazgo, de fortalecimiento de su liderazgo, de allanar el camino para que efectivamente los bonaerenses tengan la posibilidad de elegir de la mejor manera posible. Después soy alguien que quiere aportar para que el peronismo siga gobernando los destinos de la patria. Si del lugar que se crea conveniente voy a seguir aportando, y si no como un militante más, porque creo que hay muchas cosas por defender. Yo lo único que estoy haciendo es trabajando codo a codo con la Presidenta de Nación.
El rumor de que puede ser uno de los candidatos no
la,
lo
escuché. La verdad es que no lo había escuchado, no.
Una joven de Misiones denunció a su exnovio. Un nuevo caso de violencia de género se registró en esa provincia, donde la modelo Dayana Satorra publicó en su página de Facebook las fotos donde se observan marcas de golpes. Asegura que su ex le quiso cortar la cara y que durante 5 días la siguió para amedrentarla. Confirmó que el agresor tiene prohibido acercarse a ella por orden de la justicia.
Internacional.
Nuevos tanques de combustibles estallaron en Ucrania. Sucedió en el depósito de petróleo cerca de Kiev, siniestro que los bomberos todavía combaten desde el lunes pasado. El volumen de los tanques está calculado entre 55 y 75 toneladas.
Deportes.
José El Turu Flores dejó de ser el técnico de Defensa y Justicia. El club lo informó oficialmente. Añadió que a la brevedad se va a conocer al reemplazante. El nuevo técnico será el tercero desde que comenzó el torneo, luego del paso del Turu y de Darío Franco. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Tuca.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en Madrid, aquí en la sala Galileo Galilei.
Con mucha, mucha gente. Muchísima amiga, gente. ¿Eh? Vamos a hacer una experiencia para que la gente de Buenos Aires se dé cuenta de que aquí hay gente. Vamos a gritar todos a una. Bueno, muchas gracias.
¿Cómo están allá, eh?
Sí, hay gente que ha gritado de más. Sí. Ahí viene el tipo de al lado. El de Galileo 101.
Bueno, hay mensajes de la gente que acaba de gritar, hay mensajes escritos.
Sí, pero hay saludos que debemos dar a gente que ha venido. Están presentes dos grandes figuras del deporte argentino y mundial, y España también, que son, a ver si los veo por ahí, nuestro querido Angelito Capa.
Está
qué hermoso es conversar con Ángel Capa, ¿no? Y cuando sus equipos funcionan, parece que conversaran. Tienen también el fluir del discurso. Y se produce el milagro de la inteligencia colectiva, ¿no? Y el siguiente también es un personaje que busca la inteligencia. La búsqueda de la inteligencia, la más noble de las búsquedas. Ahí está Sergio Maravilla Martínez. Bueno, en este momento está boxeando con uno de los mozos.
Pará.
Con uno de los camareros. Hay mensajes también que vamos a leer.
Sí, señor.
Algunos leeremos, son 10.000. Negro, tardé 30 años para venir a verte y casi me dejan afuera. Yo lo hubiera dejado afuera. Sí. A la salida te lo cuento, dice Polo. Gracias.
Y alguien dice aquí, saludos a los compañeros de Historia del Arte, de la Complutense, gracias por tu programa. Siboney.
Somos Luis, Laura, Noelia y Gabriel, venimos de Barcelona. ¿Dónde está la gente que viene? Bueno, han venido a pie desde Barcelona.
No sé si a pie, señor.
Gracias,
Dolina, lo seguimos desde antes de que exista. La última vez que lo vimos en vivo fue cuando estuvo en Rosario.
Hace mucho.
Sí, ahora vino desde Galicia, pero el marido, que es Damián Simonovic, se quedó en Irlanda. Es raro.
Bueno, acá hay algo raro, ¿eh? Sí. Acá hay algo raro, una cosa, el marido en Irlanda, vino sin decírselo, y de golpe el tipo se presenta en la puerta, ¿dónde está mi mujer? ¿Qué se piensan ustedes? ¿Qué
señor.
Mejor personal de Patos Vica la va a retirar.
Sí, o maravilla que vaya directamente.
Dolina, hoy quiero ser tu ninfa, dice Simonei. Otra vez.
Bueno.
Esto lo decía, perdón, lo de antes lo decía Belén, que dice que usted le firmó un libro y que si hoy le firma otro.
Bueno, creo que sí.
Bien.
Me quiero ir el sábado a una boda.
Vaya.
Mi novia dice que no importa, que si prefiero quedarme en casa no pasa nada. ¿A qué equivale ese nada? No entiendo la situación.
Felicitaciones a Mercedes y Mauricio por su futuro bebé, dice aquí la familia Díaz con un corazón dibujado.
Y alguien dice también, Alejandro, maestro, somos Rosa y Dani, al decir alguien dice, me refería a Rosa y Dani, dice, somos tandileros catalanes, tandileros porque nacimos allá, pero no vivimos, catalanes porque vivimos allí, pero no nacimos. Venimos a tu encuentro para alimentar el alma, poeta, el año que viene te esperamos en Barcelona. Y se acabó.
Estaremos así.
Muy bien.
Bueno, esos son todos los mensajes, más
hay
este
más,
y aquel.
¿Qué dice?
Hace 13 años dijiste que sí a mi proposición de noviazgo. Dice, ¿Luciana o la anciana? No, Luciana. ¿A dónde está Luciana?
Que ya no la anciana.
Se ha
arriba,
marchado,
arriba,
¿eh?
Arriba, arriba. Se ya está por sabía, suicidar. Sabía no se tire. Allá arriba, mire.
Me parece que la mujer del irlandés.
Vale, dale. Dice, aquí están los alumnos de la primera de Historia de Arte de la Complu. Queremos un saludo para nuestro profesor de estética, Eduardo Maura.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué bueno. tal, Maura?
Y así, hay muchos saludos.
Sí, sí.
Para si Eugenia
acordás,
Díaz, de Papá Polo.
Te invito a tomar un helado, dice. Dolina, ¿te acordás de mí? De mi mamá y de mi hermana, que vive en España. Dice Fernanda de Villa Pueyrredón.
¿Cuánta gente que le revuelve la memoria, eh?
Sí, me acuerdo. Bueno, muchas gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me persigue un tiburón. Es un informe de nuestro equipo de producción para saber cómo actuar ante un tiburón.
Algo que ocurre cada cuánto.
Bueno, según, si uno es pescador, ocurre cada día.
Bueno, no sé.
Si uno es escalador de montañas, nunca.
En promedio, muchas veces.
Bueno, ¿cuál es el problema? Uno se encuentra frente a un tiburón y piensa que es inminente el ataque de este escualo.
¿Escualo?
Sí, este. Primera pregunta, ¿el tiburón ataca o esto es una calumnia?
Es una calumnia.
Ajá. ¿Qué? El tiburón no ataca.
Sí, ataca.
No era una calumnia.
No. En ocasiones ataca.
Ataca.
Bueno.
En ocasiones ataca es ataca.
Bueno,
¿qué quiere
decir?
Que el tiburón viva perpetuamente atacándolo.
Bueno, señor.
Por ejemplo, usted desde los 13 años tiene un tiburón que en cada esquina lo acecha y se le tira encima. No, ataca no quiere decir que lo ataca continuamente.
Sí.
Quiere decir que lo ataca alguna vez.
Pero claro,
basta
señor,
con que lo ataque una vez, por otra parte.
Sí, pero...
O sea, la pertinacia no es una virtud muy apreciada en un tiburón.
Además, el tiburón no está solo. Si usted ve un tiburón...
Ya los vio todos.
No. Ah. Vienen otros atrás.
Ajá. Y esos son los peligrosos.
Al acecho.
¿No? Digo yo, ya entrando en un terreno de delirio. El primer tiburón nunca te ataca.
No, no, ¿cómo que no, señor?
El peligroso es el segundo y el tercero ni te cuento. Del cuarto nadie ha sabido nunca nada porque no se sobrevive.
No llegó ni al postre.
El primero es de gratis. Ese no ataca. Es lo que se llama la suerte del principiante. El primero no te ha de atacar. Pero aquí tenemos unos consejos que nos dicen cómo hacer para evitar ataques de estos animales. Primer consejo. Obedece todos los letreros de advertencia en la playa.
Ah, sí, yo obedezco todos los letreros.
No, bueno.
Digo, pida flan casero. Muy bien. Por favor, un flan casero. No me gusta, pero mirá si te ataca un tiburón.
No, señor, no tiene nada que ver. ¿Hay letreros que indican peligro de tiburón? Yo nunca vi uno.
Acá no.
Bueno, no, señor, en Madrid...
Si usted no va a los lugares adecuados, a saber, donde hay tiburones, no van a poner un letrero, tengan cuidado con los tiburones.
No, me imagino que no. Aquí en Madrid se desconoce...
No, se desconoce el letrero.
En las playas de las playas pues más exóticas, extranjeras y desconocidas, sí avisan con letreros en idiomas que nadie entiende.
Claro, ¿eso no. yo qué?
Uno se va a
San Sebastián.
Indonesia, o a San Sebastián. Y es degustado
a Indonesia.
El tiburón vasco no se come cualquier cosa.
No. Allí se come bien.
Sí.
El tiburón vasco te ve y te dice, ¿quién se cree usted?
No, con las aletitas.
Como para que yo me lo coma.
Pero es que en los carteles tiene que hacer el dibujito del tiburón, señor. Ajá. Se hace un tiburón con un círculo rojo alrededor.
¿Qué significa eso?
Y eso indica peligro tiburón.
¿Estás seguro?
Sí. Cualquier cosa que usted ponga dentro de un círculo rojo...
Quiere decir peligro tiburón.
No.
Empiezo a comprender. ¿Cuál es el segundo consejo?
El segundo consejo
no es otro que... ¿O hay alguna hijuela del primero? No.
Dice claramente, evitar nadar en la madrugada, el atardecer o la noche.
Para no hablar de la mañana. Sí, evitar nadar es mejor.
Es mejor, es más breve. Evitar nadar.
Es más seguro.
Es el mejor consejo ante antiataques de tiburón.
Porque el tiburón solamente te ataca por la mañana, de 8 a 12.
Horario de funcionario. Sí,
horario laboral, tiburón, claro.
No, en la madrugada, en la noche, los tiburones están...
durmiendo.
No, están de parabienes en la
¿por
noche
qué?
Ellos. No sé, los diseñaron así. Alguien dijo... ¿qué?
No están
el
de
tiburón.
Parabienes, pero no se come a nadie.
Sí, sí, dice que evite nadar en esas horas.
Ah, que solo puede...
Ataca.
Ah, es mucho peor de lo que yo pensaba.
En el atardecer y a la noche.
Sí.
Claro, ellos deben de atacar a esas horas. Es su horario de atacar.
Pero no atacan de 8 a 12.
No.
Bueno, no. Ahora, eso lo sabemos todos los que estudiamos a los tiburones. Lamentablemente no lo saben los tiburones.
Bueno.
Que a veces, sin preguntar la hora... se desayunan contigo.
A ver, en su desconocimiento hacen horas extras.
Sí, claro.
Fatal.
Te hace así, lamentablemente vino hoy que tenemos horas extras. Es el tiburón. Te come mientras pone ojitos de que quiere que le haga.
Mira, este consejo es interesante y deberíamos aplicárnoslo todo. Es aléjate de las fuentes de comida de los tiburones.
Ah, claro. Hay en el mar una fuente de comida... Es que dice para el tiburón. Tú te metes dentro de la fuente, el tipo te come.
No, señor.
Porque si algo no es el tiburón, es discriminado.
Pero usted es la fuente de
claro,
comida
no entiendo.
Aléjese de sí mismo.
De sí
será.
Mismo.
Claro. Tú mismo eres
pero,
una
fuente. Refiere a que es más probable que haya tiburones cerca de las fuentes de comida fácil, ¿no? Lugares donde los tiburones suelen cazar.
A mí pues, me han dicho... Sí. No sé, usted me lo dirá como especialista si es así.
Claro, bueno, está.
Que el tiburón se ceba.
Sí.
No, espere, que no le terminé de decir.
No.
¿Sí o no? No tiene.
No sé, yo le dije
si
que
yo
sí.
No le dije nada.
Usted me dijo que no, entonces le digo que no.
No, no le dije ni sí ni no.
O sea, no hay ninguna intervención mía que le venga bien.
No,
espero. O sí.
El tiburón se ceba.
Sí.
Con la sangre. Una gota de sangre bastará, no, para que el tiburón lo ataque y lo coma.
Yo he leído en una revista un día, una vez, hace ya mucho tiempo, que un tiburón es capaz de oler una gota de sangre a 100.000 kilómetros de distancia.
No, ese...
¿Con qué ventaja?
Es mucho oler, es demasiado oler.
Demasiado oler.
¿No? Porque... en un radio de 10.000 kilómetros, ¿usted para dónde dispara? Porque huele para allá sangre, para allá. Por todos lados hay sangre.
Hay sangre por todos lados.
Sí. Últimamente más.
Bien.
Y...
¿qué otro consejo?
Otro consejo es, claramente, nunca nade usted solo.
Sí. Voy solo de vacaciones.
Mejor solo que mal acompañado.
Pero, señor,
por ejemplo, por tiburones. Bueno, eso está bien, porque un amigo... siempre te puede ayudar.
Bueno, sí, está bien, en ocasiones sí, pero yo hago viajes para encontrarme con
pero, ¿cómo le puede ayudar?
¿Usted mismo?
Sí.
Ah, ¿y se ha encontrado?
No, bueno, es un trabajo.
Yo fui una vez a Katmandú para encontrarme conmigo mismo,
sí.
Y no estaba.
Pero no entiendo cómo un amigo, cómo... Bueno, sí lo entiendo. La única manera que tiene una persona nadando contigo de ayudarte frente al tiburón es ser devorado él,
claro,
por el tiburón.
Claro. ¿Sabe qué? Cuando usted ve que se acerca el tiburón a su amigo,
ve a ver
lo
si
pincha, lo pincha con algo y sangre a su amigo.
Ya la presencia de un amigo aumenta sus posibilidades de sobrevida en un 50%.
Sí, pero...
En un 100%. En un 100%. Si fuera medio amigo... aumentaríamos en un 50%. Claro.
Bueno.
Más, porque medio amigo sangra bastante.
¿El tiburón ataca cuando se siente atacado? Vuelvo a preguntar.
Sí.
¿Y si no se siente atacado, no ataca?
No, no ataca.
Objeción. ¿Y si el tiburón siempre se siente atacado?
Bueno, no, no.
O sea, porque una cosa es sentirse atacado y otra es ser atacado.
Sí, claro.
Sentir una cosa y que esta cosa suceda es algo que la civilización occidental no comprende mucho. Y la oriental tampoco.
El tiburón se siente bastante a menudo atacado. O sea, usted remueve...
Entonces no importa que usted no quiera atacarlo.
No
usted
necesariamente.
Usted alguien le dice, mire, el tiburón... Si no se siente atacado, no le va a hacer nada. Bueno, dice usted, bastará que yo no lo ataque para que el tiburón no se sienta atacado. Falso.
Error.
El tiburón siempre...
Es una percepción subjetiva del tiburón.
Ah, claro.
¿Cómo le manifiesta?
Mirar el mundo de este modo, ¿eh? No, no basta ser veraz.
No.
Hay que ser creíble. Hablábamos con un amigo que está allá de este asunto, de la diferencia que hay entre ser uno veraz y... ser uno creíble. Mm. En el periodismo es mejor ser creíble que veraz.
Sí.
Lo peor que le puede pasar a un periodista es ser veraz, pero que nadie lo crea.
Sí. Y peor que se lo coman los tiburones.
Y peor si ese hombre, si ese periodista en cuestión ingresa a una zona infectada de periodistas.
De tiburones.
Otro consejo.
Este consejo lo estoy leyendo dos o tres veces porque no lo acabo de entender.
Hay que estudiar.
Mantén tus fluidos corporales lejos de los tiburones.
Ah, sí, hay gente que va todas las mañanas a molestar a los tiburones con sus fluidos corporales. Sí. Después quieren que no se sienta atacado.
Ah, no, señor. Es holgado que está trabajando.
¿Usted qué haría en un caso así?
Evite chapotear o agitar excesivamente el agua.
Eso es muy importante.
Sí, buenas tardes.
Para toda fiera, esto es una recomendación mucho
general, más allá de los tiburones. Qué mal queda, disculpe que mueva la cabeza así con indignación de anciana, qué mal queda cuando una persona en la pileta pública empieza a chapotear y a salpicar a gente respetable.
Bueno.
Gente que a lo mejor trabaja como notario.
Sí, sí, sí. Sí.
No, claro, solo.
El notario pierde parte de su dignidad en la pileta pública.
Sí, sí, notario. Pero ¿qué hace?
Yo por eso, antes de salpicar a alguien o de aparecérmele bajo el agua entre las piernas para asustarlo, le pregunto si es notario. Después de asegurarme de que el tipo es chofer de camiones, entonces le hago lo dicho.
Sí, pero cuidado con mover el agua. Uh-huh. O mover lo que usted... También en la selva, si usted mueve una rama, viene el tigre y así para todo.
Claro.
Porque enseguida el tiburón detecta ser movimiento. Igual ser vivo, igual presa.
¿Qué rápido piensa el tiburón?
Igual, sí. Saciedad, listo. Así ha sobrevivido el tiburón y ha evolucionado esa especie.
Pero no en la pileta pública, ¿cierto?
No, en la pileta no, señor. Pero pruebe usted tirar un tiburón en la pileta pública. Ahí no va a distinguir ni notario,
no,
ni
no,
la señora no, inclinando la cabeza.
Bueno, si es un tiburón vasco, sí.
Bueno, últimos consejos.
Un consejo más es permanecer en calma.
Ah, eso.
Lo hubiera dicho al principio.
Siempre te dan ese consejo ante situaciones extremas. ¿Qué hacer si uno es atacado por un puma, por un tigre o un león? Bueno, lo primero es mantenga la calma.
Sí.
Corremos el riesgo de que también sea lo último.
Y también dice, a renglón seguido, si te ataca un tiburón, pelea.
¡Ah! ¡Cómo, señor!
A mí no me van a llevar por delante así nomás.
Si no, hay que mover el agua y hay que conservar la calma.
Bueno, eso para que no se dé cuenta que estás ahí. Si te ataca, ya te vio.
Ahora, ¿cómo pelea? Disculpe, ¿se puede explayar en ese ítem? Porque pelea.
Y lo mejor es ponerse en guardia, así como maravilla, y hacerle saber al tiburón que cuidado.
¿Cuidado o qué?
No sé.
No, señor. Para mí, usted tiene que pegarle con un palo. ¿Tiene un palo?
Sí, nunca me meto al agua sin llevar.
Bueno. Porque el tiburón, ¿cuál es la fortaleza del tiburón?
Sus dientes.
Bueno, muy bien, la boca.
Ah, muy bien.
Usted le atraviesa un pano en forma vertical, lo deja con la boca abierta. Lo deja boquiabierto.
Sí, señor.
Y ahí hasta le baila...
Incluso aquella dama que no accedía a tener relaciones íntimas con usted y que usted trató de seducir de mil maneras desde que comenzó el programa, al ver cómo usted le pone un palo entre las quijadas al mencionado tiburón, se enamorará de Udo.
Bueno, no sé. ¿Dónde está ella mirando? Porque
ha nadado como...
no se ve abajo del agua todo.
¿Qué
eso?
Cosa? No, esto no, usted está en la playa.
Y ella
está
lo
ve. Ama, jaja, haciendo unos chistes, de pronto aparece un tiburón, se apresta y usted saca el palo. El tiburón que ignora la naturaleza, el concepto y el objeto de un palo.
Sí, sí.
No teme. Y dice, ¿qué me va a hacer este con eso? Y usted ahí lo ensarta en el paladar superior y el inferior. Y el tiburón dice, caramba, no puedo cerrar mis quijadas. Mala plaza de tiburón sentara yo si no pudiera apretar fuertemente mis quijadas para producir una mordedura fatal.
Ah, todo eso. Ahora,
¿qué quiere? ¿Que piense el tiburón? Cosa, movimiento, igual, no. El que me tocó a mí era un tiburón palabrero.
Ahora, qué mala suerte ponerle el palo al primero, ¿no? Porque era el que no comía.
Claro. Y uno... Tal vez lo mejor sea llevar más de un palo.
Pero uno no puede andar
nadando.
O sea que le
preguntará a su novia, ¿no trajiste otro palo?
Sí, pará.
Y uno le dice, claro que sí. Y saca un segundo y un tercer palo. Pero bueno,
difícil.
Nuestro noviazgo no va a ir muy adelante.
No, yo creo que no.
Últimos consejos.
Último consejo podría ser, si piensas que es posible que te ataque, adopta una posición defensiva.
Ya lo hemos hecho.
En guardia.
Atacando directamente. Atacando. Nunca molestes o amenaces a un tiburón.
Claro.
Muy bien.
Muy bien. Hay no gente que va... ¿Cómo se amenaza un tiburón? Claro. Pero hermano, lo ve el tiburón.
Hay gestos.
En Sicilia se muerden el dedo pulgar. Sí. Y el tiburón...
Entiende que es un anzuelo.
Yo soy bueno, dice, pero cuando me amenazan o qué era.
Sí, o cuando o me intimidan.
Sí, lo intimidan o lo amenazan.
Sí, sí, sí.
¿Me intimidan?
Sí,
no creo, la intimidación. Legal.
Sí, sí.
Nunca molestes o amenazas a un tiburón.
La intimidación, no llega un telegrama. Señor tiburón. Bueno, entonces no hay que amenazar al tiburón.
No, usted se tiene que comportar de la manera... Tiene que desaparecer usted, mimetizarse en el mar, no moverse.
Hay que no parecerse a sus víctimas y tratar de parecerse a las cosas que el tiburón nunca se comería.
¿Qué, un elefante?
Que es nada.
Sí. Un elefante. Al elefante no se lo come nadie, ¿no?
Pero bueno, el elefante tampoco se mete...
Con nadie.
Se mete a nadar bajo el agua. ¿Quién
no,
se mete?
Tampoco.
¿Qué es lo que hay que hacer para que
el tiburón se coma? Y el último consejo... perdón.
Sí, sí, por favor.
El último consejo sería evitar nadar en agua turbia u revuelta. O marrón. Yo lo evito por general, nadar en agua marrón.
Yo he leído noticias de personas que han visto emerger del agujero de su bañadera una anguila u serpiente. ¿Por qué tengo el agujero chico en mi bañadera?
Para que no le entren los tiburones.
Para que no me entren los tiburones.
Señor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta fundamental para la inclusión social. Por eso impulsamos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible.
En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. ¿Vas a apoyar a Scioli o a Randazzo? Ya dijiste públicamente que tu candidato es Scioli.
Hoy todavía públicamente yo nunca dije que Daniel era mi candidato. Sí dije que hace 7 años y medio Daniel gobierna un país dentro de un país, que es la provincia de Buenos Aires. Y yo gobierno una provincia dentro de la provincia, que es La Matanza, y que trabajamos juntos, somos muy amigos y nos llevamos muy bien. Y que si las elecciones fueran el domingo que viene, sin duda, todas las encuestas dicen, y yo lo siento caminando toda la provincia de Buenos Aires escuchando a la gente, gana Daniel Scioli Las Paz.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Usted posee una farmacia, clínica o droguería? Farmasun es la solución. Líderes en medicamentos y accesorios. Los mejores precios. Entregas en 24 horas. Amplio y variado stock. Cobertura a nivel nacional. Pedidos online. Comuníquese con su asesor comercial 4610-9100 o nuestra línea gratuita para farmacias 0800-666-3503. Visite nuestra página web www.drogueriafarmasun.com.ar. Mobup Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, aquí en la sala Galileo Galilei, en donde insistiremos el resto de los días, hasta el sábado, inclusive. Hay algunos mensajes que han quedado pendientes, dando vuelta. Aquí tenemos.
Ustedes tienen, sí. Yo creí que...
Aquí, mira, alguien dice, hola, Dolina.
Hola.
¿Tienes en el público a un tico, entre paréntesis, de Costa Rica... Frel, claro. Fiel seguidor de La Venganza. Por casualidad de la vida, tengo el inmenso gusto de saludarte en vivo.
¿Dónde estás, querido amigo? ¿Dónde estás?
José Enrique Leiva.
¿Dónde estás que no te veo?
Está allí escondido en la penumbra.
Ahí está escondido en la penumbra. En este momento están tratando de localizarlo. Personal policial. Muchas gracias.
Bueno, acá son saludos muchos. A la tía Marta, a Elsa, a Gustavo Cosolino.
Griselda
de Madrid a Buenos Aires.
Griselda quiere que hablemos de las corridas de toros. Es un problema que tienen que resolver.
Sí. No sé.
Hay tanta literatura a favor y en contra. Sería un gesto de soberbia imperdonable.
Venir a
al quinto día de permanencia en Madrid, pronunciarme en un sentido o en otro. Que lo que a mí me gusta, lo que yo prefiera, es otra cosa. Pero yo soy argentino, ahí no hay corrida de toros. Un saludo para la familia González, González Morero, de parte de Rocío y Matías. Ahora, un momento, ¿están acá todos? Porque si no, no. Bueno, mejor sería que se saludaran.
Claro.
Alguien dice, fuisteis un descubrimiento para mí, me encantó. Repito otra vez, esta vez quiero que toquéis Fortunate Song. Gracias.
Bueno, eso es lo que haremos a renglón seguido.
Sois la caña. Lo grita al final.
Ajá,
en bueno. Un grito.
¿Qué le parece si corremos las mesas?
Ajá.
Ahí está. Expulsamos a las ancianas. Gracias. Y damos comienzo a la parte musical y bailable de este programa.
Y ya llega a la Sala Galileo Galilei de la Ciudad de Madrid, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor, Marelín Maeca Codolina y su abosa. Y el licenciado pentacadémico, Vale Antonio. Para el trío sin nombre que está aquí presente en Madrid, le piden Every Breath You Take.
Bueno.
Y lo tenemos que cantar. Ana, si quieren lo cantan, okay. Y si no, también.
Claro. En un momento que tenemos que captar el temperamento.
Ajá.
Ha venido el señor Yamaska. Ahí está.
Vamos.
Un, dos, tres y...
Si para Gaviana de allá de Buenos Aires puede ser Romance de Barrio.
A ver si sale, ¿no?
Vamos a ver.
Cita le lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, pastel de las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy mirar despreciándome tal vez y pensar que la vengo a no poder detener, el dolor de no saber olvidar. Hoy que estarás como nunca lejos de mí. Lejos de tanto llorar,
fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar. Que no es fácil relegar y partir,
vivir sin olvidar.
Sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigaba tu
mi corazón. Sí, que de pronto no supimos pensar, fácil llegar y partir,
que vivir sin olvidar.
Muy bien. Moreira, y usted se va a presentar acá en Madrid una vez que nos hayamos ido nosotros, ¿no?
Sí, el miércoles que viene.
El miércoles que viene, ahí en el Café Berlín va a estar Moreira, calle Jacome 3 o 4.
¿A qué hora?
9:30 de la noche.
Bien.
Bueno, hay pedidos para el trío sin nombre.
Sí, ¿de qué índole?
De índole Save Me o Aledaños.
Ah, bueno. ¿De Queen?
Sí. Sí.
Salvame.
Bueno. Bueno, a gritar un poquito.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and loyalty, nothing but a shame, it seems. The years we lie, we live the lie. I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't face this life alone. Save me, save me.
Muchos mensajes, muchos pedidos, entre ellos, a ver si entre sus alforjas, maestro, trajo sueño querido, por ejemplo.
Siempre tengo sueños queridos en mis alforjas. ¿Quiere
cantar? A ver si podemos.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no
bien. Aquí tratándose de estar durante el mes de junio, transitando junio, le piden bello abril.
Ah, bueno,
al trío sin nombre.
Es retroactivo.
Sí, sí, sí. Andan debiendo este tema. Es que ¿lo van a tocar o no lo van a tocar?
Este programa es grabado.
Sí, sí,
claro.
Desde abril.
Cuando vamos. Vinimos en abril.
Claro.
Sí. Qué momento.
Qué lindos momentos.
Vino Ángel Capa aquel día, ¿te acordás?
Sí, sí, cómo olvidarlo.
Y Sergio Maravilla Martínez.
También vino ese día, sí. Sí.
Bueno. A mí me dio una trompada. Sí. Le pedí que me dejara un recuerdo y me dio una pila.
Aquí está.
Un, dos, tres y...
soledad.
Maestro, para Mirta le piden la desvelada, si ya casi que nos estamos yendo, pero hay tiempo para...
¿Hay algún oriental aquí? ¿Algún uruguayo?
¿A dónde? Allá. Ah,
bueno. Ahí están.
La... Bueno, entonces no la voy a poder cantar.
Y allá también.
Ah, sí, me acuerdo.
Casi que nos vamos. Mañana estaremos otra vez aquí en la sala Galileo Galilei de Madrid. Para la gente de Argentina que escucha Radio del Plata, ya llega tiempo de show.
Teníamos varios pedidos de los Beatles.
Sí, hay varios pedidos. ¿Y los van a hacer todos?
Los vamos a hacer absolutamente todos.
¿Qué lo hacemos? ¿Cuántas veces vamos a venir?
Claro. Sí.
Bueno, empiece.
¿Va? Momento que tengo que preparar la babosa.
Va con babosa.
Hay que calibrar la babosa, por supuesto.
Atención a las primeras filas, ¿eh? Es un instrumento áspero.
¿Estamos, ves?
Creo que sí.
One, two, three, four.
With Sergeant Pepper, Snowy Eyes Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper, Snowy Eyes Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, 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 as good band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely, as good band, he's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, time, it's easy, all you need is love.
love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
¡Qué bien! Y ahora sí nos vamos. Sigan por Radio del Plata los que puedan, el resto acá.
¡Apa!
Tocamos en mí.
A ver.
Bueno, un momento.
¿Con qué se piensa retirar?
¿Con qué nos vamos a ir? Porque lo veo muy decidido.
Estoy arreglando algo, me lo sé.
Está arreglando el piano.
Yo dije, supuse que era venía por ese lado, por el lado de.
Ahora tócame un mi. Ya me había desafinado.
Ok.
Pan dulce de Rolón, Cholito.
A mí me parece que Cholito es una canción suficientemente internacional.
Sí, vamos a ver.
Atención. Invita a las personas a ir abandonando la sala, claro, en forma de trencito.
Sí.
El uno detrás del otro. Hasta. Y toman por Galileo para abajo.
Sí.
Vamos. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera va a durar. Le dijo a la nena Mende que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Yo no gozai cuto, no puedo ocupar puta cae, nada de la nota y música. Ay, ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El hombre del mono de siente. ¿Qué te parece, Cholito, lindo, Cholito mío? ¿Qué te parece que estamos aquí en la Galileo? ¿Qué te parece? La tierra se mueve. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Thank you.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 6 décimas, humedad 80%. La presidenta cuestionó al Reino Unido por negarse al diálogo sobre Malvinas. En cadena nacional, Cristina Fernández llamó maleducado al primer ministro británico por su cruce con el canciller Héctor Timmerman.
Nuestro canciller reclamó una vez más el diálogo y fundamentalmente el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Fue respondido en forma airada por el primer ministro inglés, casi maleducadamente. Le contestó o lo increpó a nuestro ministro, a nuestro canciller, que solamente había pedido que se respetara lo que establece la Carta de Naciones Unidas, que obliga a que los países signatarios de esa Carta de San Francisco, de esa organización que nuclea a los países del mundo, se cumplan las resoluciones. Pero ya sabemos, parece que algunas resoluciones tienen más fuerza cuando obligan a los débiles. Y algunas resoluciones tienen mucho menos fuerza cuando obligan a los poderosos.
Hoy se llevará a cabo la primera audiencia por la paritaria de los camioneros. El encuentro se dará cerca de las 14 horas en el Ministerio de Trabajo. El titular de la CGT opositora, Hugo Moyano, dejó en claro que no va a firmar acuerdo alguno que no lleve un 3 adelante.
Internacional.
Hay varios muertos en Turquía por el enfrentamiento entre varios grupos políticos y sociales y fuerzas de la gendarmería. Los disturbios se registraron en la ciudad de Diyarbakir, en el sudeste del país, zona poblada mayoritariamente por kurdos. Hay 4 muertos y al menos 11 heridos. Como consecuencia, muchas oficinas y centros comerciales permanecieron cerrados durante la jornada.
Deportes.
Copa América. Dani Alves fue convocado de urgencia en reemplazo de Danilo. Es debido a que el defensor brasileño, que jugará en el Real Madrid la próxima temporada, sufrió la lesión de su tobillo el domingo pasado cuando la selección verde-amarela jugó ante México. El técnico Dunga llamó al lateral del Barcelona para que ocupe su lugar. Brasil debutará el día 14 de junio ante Perú por el grupo C. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados, 6 décimas, humedad, 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Kimba y Esteban Niglio. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y la música. Yes, you've come of age now.
The
feel me?
Tell me, can you feel it?
Tell me, can you feel
it? Tell me, can you feel it?
Can you feel the love?
Tell me, can you feel it?
Can you feel the mighty, mighty love?
Tell me, can you feel it?
We should all do good to make this a better place. If you woke up this morning, it's only by His grace. So fall down on your face and raise your hands in praise. Thank you, my Father. Oh, I thank you for your peace. Can you feel that?
Tell me, can you feel it?
Tell me, can you feel
it? Tell me, can you feel it?
Can you feel the love?
Tell me, can you feel it?
Can you feel the mighty love?
Tell me, can you feel it?